Buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Le damos gracias nuevamente al Señor por estar aquí reunido en la reunión de la tarde destinado a las profecías bíblicas. Y como ya siempre repetimos y vamos a seguir haciéndolo, es tan importante para la Iglesia y sobre todo en estos últimos años en donde lamentablemente, como lo decíamos también en la mañana, el Evangelio ha ido perdiendo la perspectiva correcta. No nos proyecta hacia lo terrenal, sino que nos proyecta hacia lo celestial. Lamentablemente hoy día hay una iglesia muy empoderada en lo terrenal, institucionalizada acá. Y una de las causas precisamente que ha dejado fuera las profecías bíblicas. Por eso yo citaba en la mañana, sí, mencionaba a un hermano pastor ya de la escuela antigua, que ahí sigue predicando las profecías bíblicas en su asamblea, y le damos gracias al Señor por eso, porque realmente eso es lo que llena de gozo el corazón del creyente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el acontecer mundial, específicamente lo que está ocurriendo allá en Europa Oriental, nosotros ya contemplamos esos bosquejos que siempre decimos, esos anticipos de lo que es la profecía bíblica. Ciertamente, hermano, y es bueno también guardar las proporciones, en el sentido de que no puede ser la invasión del norte de la que habla Ezequiel capítulo 38, ¿ya? Porque ha salido muchas predicaciones por ahí que esto puede ser la invasión del reino del norte, ¿no es cierto?, de Gog, de la tierra de Magog, ¿cierto?, ese príncipe soberano de las localidades de Mesec y Tubal, relacionado exclusivamente con el imperio ruso. Bueno, más allá de eso, hay un gran problema con esa interpretación que la presenta Ezequiel 38 y que la ratifica Juan en Apocalipsis 20, ¿no es cierto?, al final de los tiempos. Es que ese escenario será al final de la gran tribulación, previo a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no puede ser ese evento? Porque la iglesia está presente. Y cuando la iglesia salga, lo hemos dicho muchas veces, el arrebatamiento de la iglesia, de la que habló literalmente el apóstol Pablo, va a haber una calma en el mundo de 3 años y medio que la va a presentar engañosamente, con prodigios, con milagros, con señales mentirosas, un personaje que la Biblia lo llama el anticristo, del cual hemos hablado bastante. Daniel lo llama el cuerno pequeño, lo llama el príncipe, lo llama el rey, Pablo le llama el hijo de perdición, el inicuo, y Juan le dice abiertamente en 2 pasajes ahí, le dice anticristo y también le dice la bestia, ¿ya? Pero ese personaje vendrá después que la iglesia sea arrebatada. Ahora, lo que podemos decir respecto a lo que está pasando allá en Europa del Este es que podría ser el escenario que dará la bienvenida al anticristo. Y si eso fuera así, no lo podemos asegurar, no podemos ser dogmáticos, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca. Porque no puede manifestarse ese personaje, sino hasta que el Espíritu Santo salga de en medio, porque eso es lo que lo detiene, mis hermanos. Así que nosotros sigamos esperando al Señor. Aunque eso se apacigüe, nosotros no vamos a dejar de creer de que Cristo viene pronto. Así que sigamos contemplando las profecías. Y a propósito, hermanos, del tiempo que vivimos, que es dramático y que ha afectado a la cristiandad, acuérdense que destinamos harto tiempo en estudiar la iglesia en la Odisea. ¿Cuál era la característica de la iglesia en la Odisea? Una iglesia tibia, pero una iglesia paralelamente muy próspera en términos económicos. Y quería mostrar una noticia aquí, no sé si me ayuda ahí nuestro hermano Daniel. Fíjense que esto quería citarle, yo lo mencioné tangencialmente la semana pasada. Esto es una conferencia que se hace todos los años y ya el año pasado se hizo de manera inédita, ¿no es cierto? Por primera vez en un crucero de lujo, ¿qué le parece? ¿Ya? Con entrada para tener acceso, ¿no es cierto?, por los mares del Caribe. Imagínense usted con una Biblia ahí y una piña al lado, ¿ah? Recorriendo los mares del Caribe a $5,000, ¿qué le parece? ¿Eh? 5 por 8, 40, 4 millones de pesos, ¿qué le parece? Bueno, eso es lo que está pasando y lo que más me llama la atención, si usted ve por acá, está patrocinado por la Grace Church, que es la iglesia de nuestro hermano John MacArthur. O sea, esas son las cosas que yo, no solamente yo, sino que los hermanos nos preguntamos. ¿Qué está pasando en medio de la cristiandad? Se ha criticado duramente a los exponentes del Evangelio de la Prosperidad, como lo hemos dicho, este mismo Joel Osteen, que él abiertamente habla de la prosperidad. Él dice que si uno es cristiano tiene que conquistar los poderes temporales y tener una vida de rey, de lujo. Se le ha criticado duramente. A Cach Luna, ¿no es cierto? Este hombre guatemalteco que ha formado una ciudad de Dios ahí, un imperio de muchos recursos con aviones privados, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un hermano de la palabra, hermano. Que algunos de nosotros, lo seguimos, pero hemos escuchado sus enseñanzas por años, ¿ya? Libros, qué sé yo. Y ahora promocionando algo tan banal, hermano, tan anticristiano, que promueve, no digo que usted si quiere hacer un crucero va a caer en el anticristianismo. Lo que estoy diciendo es que este es un concepto anticristo en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo nos llama a la austeridad, hermanos, nos llama a la humildad, al equilibrio. Imagínense ustedes estar cobrando por la palabra de Dios y menos en un crucero de lujo ahí. Entonces hay un pastor que hace su anuncio y dice, este es un formato nuevo, espectacular, ¿no es cierto?, recorriendo los mares del Caribe. Yo creo que a todos nos gustaría estar ahí, en términos naturales, humanos, de goce, porque hoy día estamos en un culto al gozo, al goce, al placer, a esta idea sibarita, como lo hemos dicho. Entonces, más allá de argumentar, esto es tomado de la página, ahí está, cualquiera que quiera indagar, nosotros vemos, hermanos, que la iglesia, la cristiandad, va de mal en peor. Y es un llamado a volver a las escrituras. Ya, no mirar nada, ni la infraestructura de un lugar, no importa cuánta cantidad de personas se reúnan en un lugar, sino que lo importante es que ahí en medio se abra la palabra de Dios y se enseñe tal cual es, a pesar de que muchas veces la palabra nos confronte nuestro propio pecado, porque eso debe ser, hermano, la palabra de Dios nos debe confrontar, nos debe golpear. El día que la palabra de Dios se transforme en una pluma de placer como esto, no es el Evangelio, hermano. Tengamos mucho cuidado. Eso es lo que queríamos mostrar preliminarmente. Vámonos entonces ahora a la realidad, a lo que viene a este mundo. No viene tiempo de placer ni de cruceros. Viene juicio de Dios, hermano. Nosotros predicamos lo que Cristo enseñó. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que viene a este mundo no es prosperidad, no es bienestar, no es la paz y la seguridad que va a prometer el anticristo, sino que se aproxima el juicio de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando. Dice Apocalipsis capítulo 6, hermano, lo invito a ir, nuestro texto ahí de esta última semana o meses, es la última semana de Daniel, basándonos evidentemente en Daniel 9:27, la última semana de esta gran profecía de las 70 semanas, en donde aparece un príncipe que confirmará el pacto con muchos, ¿no es así? Que impondrá un pacto, una pax romana. En la mañana, después de la reunión, hablábamos un poquito. Tiene que ser romano, tiene que salir del consorcio de naciones que conformarán el territorio que ocupó el imperio romano, ¿sí? Entonces, este personaje va a poner una aparente paz. Pero es solamente la antesala, porque lo que viene después es el duro, terrible, temible día del Señor. Haciendo siempre un recuento. El primer caballo, caballo blanco, el jinete es el anticristo. Pone la paz, conquista el territorio, toda la gente lo aplaude, toda la gente dice, este es el político que queríamos, porque aparte que es creyente, ¿ya? Habla de Cristo y puso la paz. Pero durará 3 años y medio nomás eso, ese engaño. Después, cuando termine los 3 años y medio, asoma el caballo, a ver si me ayudan, del color bermejo, el caballo rojo, que quita la paz. Así, sorpresivamente, como dice Pablo, lo dice con tanta precisión a los tesalonicenses, vendrá sobre ellos destrucción repentina, inesperada, y no escaparán. Mortandad, guerras civiles, se matarán unos con otros. Y en medio de ese escenario, lo que ya estamos viendo pinceladas, hambre, escasez de alimentos, carestía de alimentos, específicamente de un alimento que es la base de nuestro mantenimiento, el pan. Fíjese que el conflicto de Europa del Este ha encarecido el trigo. ¿Por qué? Porque Rusia precisamente es el principal exportador de trigo. Lo mismo que Ucrania, el sexto lugar en la producción mundial. Son cosas que uno inmediatamente las relaciona con la profecía bíblica. Y después de ese caballo bermejo, asoma el caballo que estamos hablando, el caballo negro, ¿cierto? Cuyo jinete porta una balanza y hay una frase: 2 libras por un denario, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Carestía del pan, sea de trigo como de cebada. Lo que pone también en la reflexión el asunto de las clases sociales. Acuérdense que en ese tiempo existía el pan de trigo, que lo consumía una facción de la sociedad, y el resto, ¿no es cierto?, la mayoría consumía solamente, porque no le quedaba otra, pan de cebada. Pero, y aquí vamos a terminar hoy día, donde dice en el versículo número 6 al final: pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, productos que solamente los podían consumir las altas sociedades. ¿Ya? Va a haber un castigo ejemplar para ellos porque lo hemos estado estudiando con mucha detención. El Señor les tiene reservado un castigo de manera individual, independiente. Y va a ser muy dramático, a tal punto que lo leíamos ahí en Santiago capítulo número 5, versículo 1 en adelante, ¿cierto? A ver si podemos repasar, porque no quiero ya insistir en este punto, quiero terminarlo el día de hoy para dar lectura a los siguientes versículos que vamos a analizar. Vámonos primero a Santiago capítulo 5, donde dice en el versículo 1: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. La pregunta, ya lo hemos comentado, ¿por qué? ¿Por qué algo se pudre? ¿Por qué algo se descompone? Como dice el versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos. ¿Cuándo se llena de moho algo? Cuando está encerrado, cuando no se ocupa, cuando está sin aire, sin luz, se genera algo que se conoce como hongo, ¿ya? Si usted tiene un alimento ahí y no lo ocupa, no lo consume o no lo regala, se le va a agusanar, se le va a podrir, ¿no es cierto? Se va a llenar de hongos. ¿Qué es lo que pasaba con el maná? ¿Se acuerda? El maná que no se repartía porque era para el consumo del día. Como dijo el Señor, que debemos preocuparnos del pan de un mes, no, el pan de cada día. Una enseñanza clara, que si no consumimos más de eso, entonces se nos va a descomponer. Entonces todo esto está enmohecido, las riquezas. Hay acumulación de riquezas sin necesidad de que sea así. Y eso el Señor lo va a juzgar. Versículo número 4, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ya hemos comentado esto, según Levítico 19, 13 al 30, 13 y versículos 35 al 36, donde el Señor hace una dura crítica y una advertencia a no retener el salario del trabajador. Hay que pagar. No guardarle para el otro día lo que tiene que pagar el día anterior. Si lo dice el Señor miles de años antes de Cristo, eso quiere decir que todavía sigue vigente, hermanos, porque el hombre no ha cambiado nada en toda la historia de la humanidad. Eso es muy importante precisarlo. Versículo 5: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de sacrificio, como en día de matanza. Y esto lo comparamos, lo correlacionamos con lo que dice Isaías 22:13, cuando dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. El pueblo de Israel caía constantemente en orgías, en hechos vergonzosos, en nombre de un sacrificio, hermano. Era una mezcla religiosa, pagana y acompañada de todo acto vergonzoso delante de Dios. Tanto así que llegamos al capítulo 32 de Éxodo, cuando el pueblo se corrompió tras un inmundo becerro de oro que el propio líder, note, el propio líder se los levantó ahí y les dijo: mañana es fiesta para Jehová. Imagínense la incongruencia, la inconsistencia, la apostasía de este pueblo, incluyendo el predicador ahí o el líder ahí decía: mañana es fiesta de Jehová, con un becerro de oro. Y dice el texto, y lo leíamos la semana pasada, dice que el pueblo madrugó, imagínense, cómo el hombre no escatima sueño ni nada para ir a pecar, ¿ya? Y eso nos hacía pensar cuánto nos cuesta, hermanos, servir al Señor de manera voluntaria, de manera alegre, excusándonos en miles de cosas de cabros chicos muchas veces, que no me gustó esto, que no se preocupan de mí, que no me llaman. Cosas de niños chicos, hermanos, cada uno debe dar cuenta al Señor. Nosotros no tenemos que dejar estas niñerías que en definitiva no van a servir en nada cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador. Pero vaya a recibir una invitación para algo que le produce placer. Usted va a poner la alarma y se va a levantar con gozo y con alegría, porque va a haber comida, va a haber bebida, va a haber alegría. El pueblo madrugó. Y ahí hay una palabra que dice, la citábamos la semana pasada, se regocijaron, hermano. Había una fiesta, cuya palabra original, tanto en hebreo, y se la trasladamos al pasaje paralelo del Nuevo Testamento, aparece la palabra juego. Es decir, se levantaron a jugar. Pero esos juegos no eran deportes como nosotros conocemos la palabra juego, sino que eran juegos de una depravación sexual. Entonces eso Pablo lo trae a los corintios y dice, a ver, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque por ese pecado murieron muchos. Acuérdense que Moisés estaba en el Sinaí, y el Señor le dice, anda a ver el pueblo, si está todo descarriado. Están haciendo ahí una orgía sexual. Entonces, ¿qué quiero señalar? El texto de Santiago dice, habéis engordado vuestros corazones. Dice, vivido en disolución, disolutos, en deseos desenfrenados. Habéis acumulado este corazón como en el día del sacrificio, con estos regocijos anticristianos, paganos, inmorales. Entonces, ahí es cuando uno dice, uno ni se imagina lo que esta élite hace en privado. Versículo 6, vamos terminando. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia, dice el versículo 6. Evidentemente, esto es lo que nosotros debemos reconocer, que la persona natural, normal, del pueblo, por decirlo, un ciudadano de a pie, como decimos en Chile, ¿cierto? Trabajador, no tiene recursos para tener un bufete de abogado y poder defenderse. Entonces muchas veces tiene que vivir la injusticia y no puede hacer resistencia al poderío que tienen estas élites, ¿no es cierto? En la mañana hablábamos un poco de lo que son las prestaciones de servicio, estas tremendas empresas con apoyo estatal, y nadie puede tocar un pelo de estas empresas abusivas que hacen lo que quieren, que al cliente no lo consideran para nada, tienen el poder. Vaya a reclamar. ¿Con qué va a reclamar? Si para eso hay que tener un bufete de abogados, por hermano. Y eso cuesta mucho dinero. Pero eso el Señor lo está notando y el Señor lo va a vengar. Así que arreglón seguido, y con esto termino este párrafo, viene la exhortación para nosotros. Mire, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, ¿qué dice? ¿Salid a pelear a las calles, a revolverlas? No dice eso, no. Los creyentes no estamos para eso. ¿Qué dice? Tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así hablaban todos en los primeros siglos, hermano. Al menos los primeros 3 siglos. Después del siglo IV las cosas cambiaron hasta el día de hoy. Bueno, nos sale la imagen, ahora andan de crucero los perlas, como se dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, hermanos, por favor. Con la ayuda del Señor vamos a comenzar a desarrollar el versículo número 7 y 8. Siempre piense que es el escenario de la última semana de Daniel, la que estamos estudiando, el tiempo de la gran tribulación. En otras palabras, es lo que viene al planeta. Estamos notificando a la humanidad. En eso consiste el Evangelio. Salvación, pero también el juicio de Dios. Entonces, es muy correcto hacerlo, hermano. Dice acá, Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8, miré y he aquí un caballo, ahora de color amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades, o Hades, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, note, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Señor, bendiga su palabra y nos ayude a entender este episodio acá del caballo amarillo. Este es un caballo que también es traducido como caballo verde claro pálido. Usted se va a asombrar, pero la palabra original de este caballo amarillo es cloro. ¿Ese se va a reír? El cloro viene precisamente de una palabra que habla de un color verde pálido. Y que en nuestras Reinas Valera está traducido como color amarillo. Ese va a ser el color de este caballo. Ahora, quien lo monta tiene por nombre muerte, y muerte con mayúscula. Esto es muy importante señalarlo, hermanos. ¿Qué es lo primero que quiero señalar? Aquí se abre un cuarto sello, porque lo que se está revelando es un rollo que está sellado ¿con cuántos sellos? Con siete sellos, ¿ya? Siete, imagínense un rollo, no, los libros no eran así como los usamos nosotros ahora, sino que eran pergaminos enrollados, y este rollo en particular estaba sellado con siete sellos. Cada sello que se abría era una etapa en este tiempo que va a ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada. El primer sello, el anticristo. El segundo sello, se quita la paz y empieza la guerra. Empieza la guerra civil y las revueltas que van a haber. El tercer sello, viene el hambre, viene la escasez, viene la carestía de los alimentos. El cuarto sello que acabamos de leer es la muerte rondeando por toda la faz de la tierra. Ahora, cuando habla de gran mortandad, esta palabra muerte, aquí en mayúscula, ¿cierto?, es la traducción de la palabra tanato, de donde viene la palabra, por ejemplo, tanatólogo. ¿Usted conoce los tanatólogos? Son los que toman los cuerpos muertos y le hacen la famosa autopsia. Todos los médicos, ¿cierto?, del servicio médico legal, son tanatólogos, estudian a los muertos. De ahí viene esta palabra, tanato, muerte, pero habla de gran mortandad. Y detrás de este jinete hay alguien que le sigue, con una H mayúscula, el Hades. Es que esto es sorprendente, ¿por qué? Porque nosotros vemos estos dos, vamos a decirlo así para que se entienda, estos dos compañeros en el final de todas las cosas. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Noten lo que dice Apocalipsis 20. Pongamos atención y vamos siguiendo lo que significa que la muerte y el Hades se mueve por toda la faz de la tierra. Qué oscuros son los días que vienen al planeta, hermano, ¿eh? Esto que nos impulse, que nos ayude a orar intensamente rogando misericordia por quienes amamos. Porque queremos que se vayan con nosotros el día del arrebatamiento de la iglesia, hermano. ¿Ya? Nosotros ahora nos afligimos, ¿cierto? Porque estamos en este cuerpo de muerte y tenemos estos sentimientos arraigados, la familia, los hijos, en fin. Pero después, ya cuando estemos glorificados, todo eso para nosotros será pasado. Que el Señor tenga misericordia. Apocalipsis 20, hermanos, leamos lo que dice el versículo 13 al 14. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, 13, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Note, y la muerte, ¿y qué más? Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte nuevamente y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dramático final, hermanos. Este es el juicio del gran trono blanco, que se conoce comúnmente como el juicio final, ¿ya? El gran trono blanco es como el juicio final. ¿Quiénes van a comparecer ante ese juicio? Los que van a ser condenados. Ningún cristiano va a llegar a parar al juicio final. Nosotros ya somos perdonados, ya estamos perdonados. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo número 8, versículo 1, escúcheme bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se sostiene la idea católica de que el creyente por las obras y por la caridad va a llegar al juicio final y por esas obras se va a salvar. No, la salvación no es por obras. La salvación es por pura gracia. Es por la obra de Cristo en la cruz. Pero note que aquí en este momento, en el juicio del gran trono blanco, los hombres van a dar cuenta según sus obras. Y como las obras de los hombres, ninguna da la altura de la justicia de Dios, todos estos van a ser condenados. En este episodio del juicio del gran trono blanco, nosotros ya hemos de estar glorificados, capacitados para juzgar. Imagínense, tremendo privilegio. Solamente por el Señor. Pero detengámonos, hermanos, en lo que significa esto. La relación íntima que hay entre la muerte y el Hades. Se abre el cuarto sello, aparece este caballo amarillo, medio verdoso, pálido, ¿cierto? Y el jinete, lisa y llanamente, se llama muerte. Y se le da potestad a este jinete para matar, ¿cierto? A mucha humanidad, hermanos. Por eso es que cuando uno dice, vamos a llegar al milenio, la humanidad va a llegar al milenio, pero van a llegar muy pocos habitantes. La otra vez nos acordábamos, por ejemplo, algunos señalan que esto que está ocurriendo allá en Europa es la invasión de Gog, de la tierra de Magog, y se están cumpliendo las profecías y estamos esperando la última trompeta del Apocalipsis. Imagínense qué sencillo decirlo así, pero en medio de esa enseñanza hay mucha inconsistencia. Porque, por ejemplo, en ese periodo habrá un terremoto tremendo que nadie de nosotros ha visto en la historia de la humanidad. Va a destruir, pero a mucha población mundial, va a contaminar las aguas, porque acuérdense ustedes que el terremoto afecta las aguas, qué sé yo, y viene también un cuerpo celeste, que la Biblia lo llama estrella, su nombre es Ajenjo, y ese es el que precisamente, ahí está el otro evento, que contamina las aguas, y por esa contaminación muere mucha población mundial. Hasta lo que sabemos, nunca eso ha ocurrido. Entonces, muchos dicen, incluso lo dicen, no, es que ahí está hablando de Satanás, la estrella que cayó, de manera alegórica. No, nada de interpretaciones, hermano. Las profecías se han de concebir de manera literal. Es decir, va a haber un terremoto gigantesco en el planeta y va a haber la caída de un asteroide, un cuerpo celeste que va a impactar la Tierra y se van a levantar las aguas, se van a contaminar, va a morir mucha gente. Eso no ha ocurrido. Eso no va a ocurrir sino antes la iglesia es sacada de en medio. Dicho muy de paso. Ahora, vámonos nuevamente a Apocalipsis capítulo 6. Esta íntima relación entre la potestad de este jinete que tiene la capacidad de matar y atrasito viene el lugar de los muertos. Voy a imaginármelo así. El jinete va caminando, matando y atrasito el camión... dice, echando a todos los muertos arriba. Porque la palabra Hades es lo mismo que la palabra, usted se va a acordar, que la palabra Seol. ¿Se acuerda? Seol. Seol es en hebreo. Hades es en griego. Acuérdense que la Biblia fue escrita en dos idiomas, básicamente. En el Antiguo Testamento, hebreo, y en el Nuevo Testamento, griego. Cuando los de la antigüedad hablaban del lugar de los muertos, lo hacían con la palabra Seol. El salmista decía, aunque descienda al Seol, allí estarás tú. David hablaba del Seol, es decir, el lugar de los muertos. Pero en el Nuevo Testamento no se usa más la palabra Seol, porque está escrito en griego, ¿cierto? Y se usa la palabra Hades. Pero el Hades, y vamos a hablar de eso un poco en las próximas reuniones, como está ahora, está configurado de una manera muy distinta a como estaba antes de la muerte de Cristo. Porque al Hades iban a parar, ¿cierto?, todos los muertos, incluyendo los creyentes. Podríamos decir el último que fue a parar al Hades, ¿quién fue? A ver, hermanos, si me ayudan. El ladrón de la cruz. Cuando el Señor le dijo... De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque en el Hades, y lo vamos a estudiar, yo solamente lo estoy introduciendo como concepto. El Hades estaba dividido en dos lugares. Un lugar que se le llama paraíso, o se le llama también el seno de Abraham, donde llegaban todos los creyentes, hasta el ladrón de la cruz. La Biblia dice que el Señor cuando murió descendió a las partes más bajas de la tierra, lo dice Efesios capítulo 4. Se anunció a todos los muertos en Cristo, hasta ahí, todos los creyentes inclusive por fe, como el mismo, voy a citar el caso de Job. Acuérdense que Job murió diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Él murió esperando un Redentor. Bueno, Job estaba allí también. Y el último fue el ladrón de la cruz. Y dice Efesios 4, y lo vamos a ver en detalle. El Señor se anunció a todos aquellos y todos ellos fueron sacados de ese lugar que se llama seno de Abraham o paraíso y se los llevó a la gloria, hermanos, al cielo. De modo que ahora hablar de Hades es solamente hablar de un lugar de tormento, donde, según lo relata la Biblia, llegó a parar un rico cuyo nombre no es conocido porque el Señor no lo conocía, ¿cierto? Y ese personaje está ahí con todos los que han muerto sin Cristo, esperando la resurrección, no para salvación, sino para condenación. Por lo tanto, hermano, es tan solemne esto, es tan serio, porque comienza la muerte, comienza el juicio y atrasito el Hades recogiendo los muertos, hermano, de lo cual vamos a hablar. Pero quiero que meditemos los últimos minutos en lo que significa este concepto de la muerte con M mayúscula, con personalidad, ¿ya? Es como un nombre propio. Yo quiero que me acompañen, por favor, hermanos, a Oseas, el libro Oseas, profeta Oseas. Después de Daniel está el profeta Oseas, para que lo localice más rápido. Como siempre decimos, los profetas menores son los que menos leemos a veces, ¿cierto? Y nos cuesta ubicarlo, ¿ya? Es fácil llegar a Isaías, a Jeremías, pero le dicen a uno, búscame a Abdías. ¿Qué Abdías? ¿Existe en la Biblia? No se lee mucho. En este caso, Oseas es fácil localizarlo, está después de Daniel. Oseas capítulo 13. Oseas no es complicado encontrarlo. ¿Ah, cómo estuvo? Oseas 13, 14. Dice así la palabra del Señor. Profeta Oseas capítulo 13, versículo 14. Note, de la mano del Seol los redimirá, los libraré ¿de qué? De la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. No sé a qué le llama la atención este pasaje. ¿Qué le evoca en su mente? Corintios, muy bien, mire, no pierda Oseas y leamos Corintios. Primera Corintios, capítulo número 15. Eso, muy bien. Primera Corintios, capítulo 15, precisamente el apóstol Pablo hablando de la resurrección. Note usted que es una doctrina cardinal de la fe cristiana, la resurrección. Primera Corintios, capítulo número 15. Vamos a dar lectura al versículo 53 en adelante. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, note, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte, en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde, oh sepulcro, tu victoria? Imagínense usted este himno a la victoria de Cristo Jesús sobre este personaje, sobre este individuo, vamos a decirlo así. Esta personalidad que se llama la muerte. Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el versículo 58 lo vamos a citar, que nos llena de gozo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Note usted, hermano, que aquí está hablando de la victoria de Cristo. La resurrección muestra la victoria sobre este personaje que vamos a citar, que es la muerte. Ningún hombre, por más dinero que pueda tener, ha podido vencer este aguijón que se llama la muerte. ¿Ya? Muchos han querido vencerla con... La otra vez yo escuchaba unos experimentos que están haciendo, dice que hasta 8 minutos pueden resucitar un muerto. Están trabajando en ello. Así que si usted se muere, deje asegurado 8 minutos para que lo puedan resucitar. Es que el hombre quiere ser Dios, hermano. Juega a ser Dios. Algunos están... la idea de congelarse, ¿cierto? No, tiene un nombre ahí muy, muy preciso, parece algo de crionización, se llama algo así. La idea es congelarse para que cuando alguien invente la vida eterna, no sé, la panacea de la vida eterna, y nunca morir, poder resucitarlo, descongelarlo ahí, sacarlo del refrigerador. se ríe de la cubetera, hermano. ¿Todo estaría ahí? ¿Todo con unos cubitos ahí? De lado, ¿ah? Bueno, nos reímos, hermano, porque es absurdo, es absurdo. Qué gozo tenemos los creyentes el saber que Cristo venció la muerte. Venció el pecado, venció al que tenía el imperio de la muerte, texto que vamos a leer. Qué importante saber que ya la iglesia no puede estar allí. En el tiempo del caballo amarillo, cuyo jinete se llama muerte, porque ya nosotros en Cristo somos más que vencedores. Imagínense, otro texto que nos alude a que la iglesia previamente ha de ser sacada, porque ya en Cristo hemos vencido la muerte. Entonces, aquí Oseas, póngalo ahí paralelo, ya nos quedan algunos minutos nomás, en paralelo, dice el profeta en el versículo, Oseas capítulo 13, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré. Aquí aparece la palabra Seol como lugar de los muertos. Nunca los creyentes van a quedar para siempre en el Seol, ¿ya? Van a ser resucitados. La palabra resurrección no es una idea fantasmagórica, por decirlo así, solamente espiritual, que las almas sin cuerpo, sin materia van a... No, el Señor nos va a dar materia, cuerpo. El Señor cuando resucitó, acuérdense que les decía, palpad, mirad que yo soy, tocar el costado. Él pudo comer, acuérdense que comió con los discípulos una vez que resucitó. Es decir, nosotros vamos a tener un cuerpo. Eso es la resurrección, no es solamente un espíritu que anda por ahí vagando. Venció la muerte y en él también nosotros venceremos la muerte. Eso es lo que el Señor precisamente le dijo a la hermana de Lázaro, ¿cierto? Voy a citarlo mejor para no errar en el texto, ¿eh? Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dice, ¿crees esto? Y la hermana, ¿no es cierto?, Marta le dice, sí. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Él es la salvación, Él es la resurrección, y además, Él es el que venció la muerte. Se cumple lo que dice Oseas. De la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Nunca más muerte en nuestra vida, porque seremos inmortales. Pero Pablo dice que es necesario que lo corruptible, que lo mortal, se vista de incorruptible y de inmortalidad. Entonces, aquí hay un principio básico, hermanos, que tenemos que recordar. Voy a preguntarlo así. ¿Estamos nosotros capacitados para reinar así como estamos ahora? De ninguna manera. ¿Y cómo hay tantas iglesias, hermanos, y tantos líderes que dicen que la iglesia debe tomar el poder, debe conquistar los poderes temporales porque la iglesia es el reino de Dios? ¿Acaso nunca se ha leído, hermanos, si esto es palabra de Dios? Por ejemplo, aquí mismo en 1 Corintios 15, que usted tiene ahí también señalado, mire lo que dice en el versículo 50, 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne, ¿qué más? Y la sangre, ¿qué dice? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es que es necesario que lo mortal se vista de inmortalidad, y que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. Conclusión, nosotros seguimos siendo pecadores aún. Por eso que anhelamos, y decía nuestro hermano en la oración, anhelamos la venida de Cristo. Porque ahí, tan solo ahí, hermanos, por primera vez, imagínense ese día, nunca más relación alguna con el pecado. Ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acto, ni en omisión. Que a veces lo dejamos bien al lado, pero también es tan pecaminoso como cualquier acto pecaminoso. Por lo tanto, hermano, es necesaria la redención de la presencia del pecado. Y Pablo lo presenta aquí. Note lo que dice el versículo 51. Y con esto termino. He aquí os digo un misterio. ¿Qué significa? Una verdad que estaba velada. Eso significa misterio. Una verdad que no estaba revelada, estaba oculta. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. ¿Por qué el traductor puso dormiremos acá? Porque en el griego la palabra cementerio significa literalmente dormitorio. Aunque no lo crea, en ese tiempo se usaba la palabra dormitorio, todos los que durmieron. Por lo tanto, para nosotros los creyentes, ir al cementerio es un comillas, es una palabra elegante de decir nosotros vamos a dormir porque seremos un día despertados. Que no se confunda con la falsa enseñanza de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día que enseñan que el alma duerme. No, el alma y el espíritu inmediatamente suben al Creador esperando la resurrección. Pablo decía, si estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Pero si estamos ausentes del cuerpo, es decir, si morimos, estamos inmediatamente presentes al Señor. Como decía Pablo ahí también en otro pasaje, tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La otra vez me acordaba de nuestro hermano Nelson. ¿Cuánto conversamos con él estos temas? ¿Cuántas preguntas se vertieron en estos temas? Ahora él está cara a cara con el Salvador, esperando que él le dé un cuerpo de gloria junto a todos nosotros. Y le veremos nuevamente. Y ahí nos encontraremos, hermano Nelson, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando hablábamos allá? No. Estaremos tan plenamente gozosos, hermano. Nos veremos primeramente con el Señor, pero veremos a todos los que han partido en Cristo. Entonces, dice acá, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo pensaba que no iba a morir. Él dice los que habremos quedado, pero Pablo murió. Pero Pablo, que está muerto, y nosotros que creemos que no vamos a morir, que vamos a ser la generación, por decirlo así, que presenciaremos el arrebatamiento de la iglesia, todos vamos a ser transformados. Y cuando eso ocurra, al unísono vamos a cantar esto que dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor venció para que nosotros también tengamos la victoria. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra que nos anuncia el porvenir. Este tiempo de angustia para Jacob que va a afectar el mundo entero. La muerte y el Hades se moverán por toda la faz de la tierra. Muerte por espada, muerte por guerras, muerte por hambre, por pandemias y por todo lo que señala tu palabra de manera literal. Oh Señor, primero te damos gracias porque hemos sido librados de ese tiempo de ira, sin merecerlo, porque todo ha sido por gracia y todo es por tu misericordia. Si algo merecemos es precisamente ser parte de ese tiempo de juicio, pero tú nos has querido sacar, nos has querido apartar, santificar en Cristo. Queremos pedirte de manera muy particular, Señor, que abras el corazón de quienes amamos. No queremos que vivan esto, y cuanto mayor no queremos que lleguen al lago de fuego y azufre, que la Biblia lo enseña con tanta precisión. Queremos que tú les abras el corazón, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos en el plano eterno, porque nosotros no somos eternos. Pero sí hay algo que entendemos de que tú salvas a quien quieras. Que tú tienes misericordia del que quieras tener misericordia. Que abres el corazón de quien tú quieras hacerlo. y al que quieres endurecer, endurece, Señor. Más te rogamos por quienes amamos, para que en un acto de misericordia podamos desde ya nosotros estar conscientes de que ellos son tuyos y que son parte de este remanente, de este grupo de los apartados que serán recogidos, traspuestos, arrebatados por gracia cuando Cristo, tu Hijo Santo, vuelva por nosotros. Te lo suplicamos, Señor. Padre, grande en misericordia, lento para la ira, te lo suplicamos, Señor. Gracias por tu palabra. Nos trae gozo, nos trae alegría, pero también una legítima y profunda tristeza por quienes vemos que no quieren saber nada de ti. Oramos confiando en los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.